Estás escuchando Echarlas.es.
Antonio, ¿por qué no me bajas del altillo las estufitas, mi arma? Que ya está haciendo tela de frío.
Ven para acá, niño, anda, que me vaya una manita. Y trate la escalera también.
Ofu, papá, ¿qué de cosas hay aquí? Está todo lleno de polvo.
Ea, pues ya sabes, cuando no sepa qué hacer, te sube aquí con un trapito.
Sí, claro, en eso estaba yo pensando. ¿Esto qué es, papá?
Eso es un VHS.
¡Hostia, qué asco! Eso es un virus. Eso es muy contagioso.
¿Qué dices, atontado?
Que sí, papá, que se lo escuchaba a los de la guardilla 2.0. Eso es lo del SIDA.
Esos que tú escuchas no serán los que están siempre abriendo botellines, ¿no? Esa gente está enchalado. Tú lo que tienes que escuchar son a estos chicos, hombre, del Artillo Posca, que son muy formales. Te explican las cositas de antes muy bien.
Altillo Podcast, tu podcast con dos dedos de polvo. Encuéntralo en altillopodcast.com, en iTunes, en iVoox o en Miro.
Es que ha habido gente que ha cambiado machetes, pero machetes impresionantes, que aquí en España te puede valer 100 euros y que los americanos, pues en su país o en los PX, que son las tiendas americanas de allí en Irak, los pueden conseguir muchísimo más baratos, pero te cambiaban una lata de albóndigas por un machete. O sea, era impresionante, porque la verdad es que yo me quedé flipando, ¿no?, con el cómo calentaban ellos la comida. Porque yo las raciones americanas de ellos no las había visto hasta que no nos enseñaron unas en Badajoz, que ya nos empezaron a decir pues cómo la comida que nos iban a dar y cómo prepararla y todo eso. Entonces nosotros íbamos con un paquetito, ¿no? Más o menos, te iba a decir como una caja de zapatos, ¿no? La mitad de una caja de zapatos. Y en ese paquetito pues te venía un primero, un segundo, y lo que siempre venía era crema de esta de cacahuete, mantequilla de cacahuete. Ajá. Les gusta un montón. Sí, los típicos crackers estos que ahora también unta la gente, que sí. Decías, joder, estos tíos, macho. Un bote de Tabasco, imprescindible. Y siempre iba alguna chocolatina, de Kit Kat o de lo que fuera. Siempre iba algo de chocolate. Y había gente que se mantenía a base de el chocolate y los crackers con la mantequilla de cacahuete. Eso era todo lo que comían. Y lo que os decías, eran unas bolsitas, ¿no? Y dentro yo me quedé flipado porque en unas había un filete, ¿sabes? O sea, un filete de estos hecho de hamburguesa y lo tenían ahí todo aplastadito y tal. Y para calentar esas bolsas, te venían dentro dos bolsitas pequeñas, como estas de congelado, ¿no? Y te ponía, tiene que llenar esta bolsita hasta esta medida de agua. Entonces tú echabas ahí el agua, un chorrito muy pequeño de agua. Y metías la bolsa con el filete dentro de esa bolsa, ¿vale? Entonces, cerrabas esa bolsa un poquito, la bolsa se empezaba a hinchar y al minuto el filete estaba, pero que no lo podías comer de lo caliente que estaba.
No me digas.
O sea, era impresionante. Decía, estos tíos, macho, dice, el filete este tiene que ser radiactivo o algo, ¿sabes? Porque no había contacto, ¿no?, entre una bolsa y otra, ¿no? Digamos que la bolsa del filete estaba entera cerrada,
vale.
Y era la una metías dentro de la otra bolsa, sí. Que era la que te lo calentaba, ¿no? Tú al echar el agua se hacía una combustión dentro de esa bolsa y te hacía que el filete te le comías caliente en cualquier lado a la hora que quisieras. ¿Sabes?
Tú decías, cuando tú sacabas tornillo con tu albóndiga, efectivamente, esa gente se te
caían dos lágrimas. Nada. Pero ellos sacaban, nosotros le dabas las raciones y sacaban el infiernillo y se lo pasaban en grande calentando las pastillas. ¿Sabes? Tú decías, esto, future, vamos. Y no, el peso fue por todo en general. Pues eso, pérdidas de apetito, ya no, ¿sabes? El descontrol de horarios, la tensión de todo. Y la que mi madre decía, ¡qué guapo vienes!
O sea que llega un momento que ya no piensas ni en tu seguridad ni en tu propia muerte, digamos. Estás tan metido en el papel que te olvidas totalmente de eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero me imagino que cuando lo ves de cerca, y me consta que ocurrió, ¿no? Cuando ves una muerte de un compañero cerca,
sí.
Esto te digamos que te trae de repente la realidad, ¿no? Como diciéndote, esto es así, esto es real, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que sufrimos. Teníamos un comandante de la Guardia Civil, el comandante Gonzalo, que se encargaba era el que mandaba sobre la policía del pueblo en el que estábamos y de la comarca en la que estábamos, ¿no? En Diguanilla. Uh-huh. Y la verdad es que estaba bastante expuesto. Yo estaba muy sorprendido con él porque él salía de la base, salía andando de la base y le iban a buscar en vehículos iraquíes de la policía.
Uh-huh.
Y yo decía...
O sea, que él instruía, digamos, a los policías iraquíes.
No. Él no instruía. No. Él quería llegar a... Vamos, quería llegar. Su misión allí era el controlar, ¿no?, a la policía iraquí, el uh-huh. ver lo que había, cómo mejorarlo, o sea, instaurar un poco más de paz con la policía propiamente de allí, de la zona.
Uh-huh.
Entonces, ya os digo, él salía de la base andando, le esperaban a las afueras de la base con vehículos iraquíes, le montaban en el coche, se piraba y luego por la tarde-noche volvía. O sea, la verdad es que era muy...
Era, se iba solo así.
Porque era el único, ¿no?, que podía hacerlo, el único. Uh-huh. Porque nosotros no podíamos salir de la base, no estaba totalmente prohibido que cualquier persona saliera de base. Entonces, pues me sorprendió una noche... Que te lo comenté a ti, Filip.
Sí.
Me sorprendió una noche que estaba de guardia en puerta de base y que llamaron de dentro que iba a venir el comandante Gonzalo con dos detenidos. No me sorprendió por los detenidos, ¿no? Porque detenidos teníamos allí a diario y un montón de ellos. O sea, porque, no sé, la gente que te atacaba por la noche fuera, salías con vehículos y los trincabas siempre y te los traías detenidos y... Y luego se los entregabas a la justicia de ellos, pero vamos, que volvían a estar en la calle al día siguiente.
Uh-huh.
Lo que os decía, pues eso, vino el comandante Gonzalo, viene con dos detenidos. Tal. Y como estaba yo jefe de puerta, pues cuando veo los vehículos llegar con las sirenas dadas de la policía de ellos, me acerco a la puerta y me hacen la señal de que quieren entrar. Entonces... nadie está autorizado a entrar en la base si no es un vehículo que fuera español. Pero ellos me hacían la señal de que querían entrar. Y de repente veo la silueta del comandante Gonzalo, que era un tío que mediría casi 2 metros, ¿vale?
Uh-huh.
Era enorme. Y se acerca a mí y me dice, me mira y dice, Prieto. Pues llevábamos el nombre, ¿no?, puesto en nuestro antibala. Prieto, no dejes que entren, que esta gente lo que quiere es saber la seguridad de la base.
Uh-huh.
Digo, pues lo que usted ordene, mi comandante. Digo, si usted dice que no entre, no entre. Dice, ¿me echas una mano? Meto yo a uno de los presos y de la gente detenida y metes tú al otro. Digo, sí, sí. Y cogemos a los dos y andandito, pues los metimos, pues a lo mejor los 200 metros o 300 metros que habría hasta lo que es la puerta de la base, lo metimos andando y me lo iba diciendo. Dice, no, es que esta gente... nada más quieren saber todo, quieren entrar aquí, yo no sé, tal, no sé qué. Pues al día siguiente, por la mañana, le encontraron, vamos, le trajeron la policía con un tiro en la cabeza, en la frente.
Oh.
Cuando era un tío que siempre estaba con su casco puesto, con su chaleco, llevaba su seguridad.
Uh-huh.
¿Sabes? Una cosa que nos sorprendió bastante, claro. O sea, y que impactó, pues...
Claro, eso te iba a preguntar. Me imagino que el impacto es tremendo, ¿no?
Sí, 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 claro. El impacto y más eso, que los compañeros que estaban conmigo en puerta y tal, dice, pero si era el que estaba ayer con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Además que era una persona, ¿no?, que era de los pocos que cuando hablábamos en el principio de ayuda humanitaria, de ropas, de agua, de comida, ¿no?, Siempre se avisaba por megafonía. Esta tarde a las 4 se procederá a cargar 3 camiones con tal. Y como yo iba de conductor de camiones y iba pues bastantes veces y salía con el camión, pues iba sobre todo pues eso, a mirar a ver cómo te hacían la carga, cómo podías tú andar con el camión, a ver si te la hacían bien, te la hacían mal, pues eso, lo que tiene que hacer el conductor, ¿no? Y claro, ya que estabas allí, pues echabas una mano a cargar el camión, todo cargado a mano, y siempre el comandante Gonzalo estaba allí cargando camiones. O sea, normalmente solían ir soldados, ¿no? Algún sargento, tal, pero el comandante Gonzalo siempre estaba allí cargando camiones y cargando ayuda humanitaria. La verdad es que era de las personas, además que de Guardia Civil solo estaba él, me parece, y un Guardia Civil raso, ¿no? Digamos, y claro, le veías con otro uniforme distinto y era de las personas que además hablaba con todo el mundo y fue pues bastante, bastante impactante, sí.
Luego me contaste que viviste ahí el 11M, ¿no, Javi? ¿Cómo fue eso? Estabas todavía ahí, ¿no?
Sí. Después de a los 15 días o así, creo que fue de esto del comandante Gonzalo, pues por diversos motivos, ¿no? Y por mucho politiqueo, ¿no? Que empezamos a ver allí. Era justo el cambio de las elecciones. Y la verdad es que el gobierno que estaba, como es lógico, no quería ya que hubiera más problemas, aparte de por la seguridad nuestra, ¿no? Pues porque también se estaba a víspera de elecciones y claro, cualquier cosa pues impactaría bastante y creo que tocarían los resultados. Por lo tanto, pues el capitán, con todo este politiqueo y toda esta historia, el capitán hizo una propuesta de vigilar el control de armas en la frontera de Arabia Saudí. De los 56 que estábamos allí en la base, siempre había 2 vehículos que estaban de apoyo reforzando una base en Najaf, que también tuvieron de lo suyo allí porque fueron de los mayores ataques que hubo allí en Najaf. Y los demás, el resto de vehículos pues estaban en base España. Y consiguió el capitán que todos los vehículos que estaban en base España nos dejaran salir una semana a hacer un reconocimiento por la frontera de Arabia Saudí. Entonces ya, pues por despejarnos un poquito y por estar un poco, hacer un poco de grupo, ¿no? Porque la verdad es que con todas las misiones que había, para que coincidiéramos, ya no digo todos, ¿no? Porque era imposible, porque ya os digo que había 2 vehículos fuera siempre. Pero entre eso, las guardias y demás, pues para estar a lo mejor 40 40 o 30 de lo que era el escuadrón nuestro, pues nos las veíamos canutas. Entonces, al final se lo concedieron y nos fuimos a hacer un reconocimiento pues toda la frontera de Arabia. La verdad es que fue impresionante. Estuvimos viendo, descubrimos un montón de cosas y cuevas que había con máscaras antigás en las puertas. O sea, un montón de cosas que nadie lo había reconocido. Y incluso encontramos un aeropuerto que se conoce que había estado, lo habían tapado. Y apareció allí las carreteras del aeropuerto, vamos, donde tomaban los aviones, donde aterrizaban, y un montón de cosas que... Y más que nada por el tema ya humano, ¿no? De estar nosotros juntos, el poder sentarte en una hoguera todos juntos, el poder charlar, ¿no? De lo que nos estaba pasando, de lo que había pasado y todo eso. Y en ese ambiente tan bueno, pues... nosotros teníamos que contactar con una de las bases pues cada, no sé si era cada 5 horas o cada 6 horas, pues para comunicar que no habíamos sufrido ataques, que estábamos todos bien, pues lo suyo, ¿no? Lo lógico. Cuando hay en una zona hostil, pues este ambiente, pues hay que estar informando pues cada poco de cómo van las cosas y demás. Entonces, pues en una de esas conversaciones... que hizo mi capitán desde mi vehículo, nos dijeron que por favor que acudiéramos a la base más cercana que hubiera, que tenían que hablar con nosotros y tal. Nosotros pensamos al principio pues, que había pasado algo a nuestros compañeros o algo, el capitán se puso bastante nervioso, y dijeron que no, que había pasado algo en España a nivel general, que no nos preocupásemos, pero que volviéramos. Y ya estábamos casi de vuelta y fuimos a la base de Najaf, donde estaban los otros dos vehículos que os digo que siempre estaban allí. Además, aprovechando ya que el capitán, pues eso, temía de que hubiera pasado algo con nuestros compañeros que estaban allí. Entonces dijo, mira, vamos aquí a lo recto y nos volvemos a Najaf. Y llegamos allí y pues, estuvimos preguntando y dijeron, pues eso, que había habido un atentado muy grande en España el 11 de marzo y que había muerto pues mucha gente, que había mucha gente desaparecida y que nos pusieron un teléfono allí a disposición a todos. Y nos, entre comillas, obligaron a que llamáramos a nuestras casas.
Ajá.
¿No? Nos dijeron, llamad a vuestras casas, preguntad si todo está bien, si algún familiar o alguna cosa. Y nada, la verdad es que fue muy duro. Fue muy duro porque, hombre, algún familiar de nuestro del escuadrón, la verdad es que no. Pero de gente que estaba ahí en la base, pues sí que decían que estaban desaparecidos y que luego pues no tuvo buen final, claro.
Uh-huh. Y ya, para hablar un poco de tecnología, cuéntanos un poco
para lo que me trajiste,
con qué te has encontrado podcast, ¿no? Ahí, porque para... me imagino que... ¿Perdón?
Que para lo que me trajiste este podcast, para hablar de tecnología, ¿no?
Sí. Al final, para terminar hablando de tecnología, ya ves. A ver, me imagino que has manejado unos cacharros ahí o que te has encontrado cosas en el desierto, no sé, cuéntame. Teléfonos por satélite lo de menos, me imagino. ¿Cómo
sí,
es eso?
Sí, sí. Nosotros con lo de los teléfonos flipábamos. Cuando al poco después de... Bueno, ya con lo del 11M nada más que volvimos... Hombre, no tiene que ver, lo digo por la fecha. Ya... los humos estaban ya muy caldeados. Nosotros ya cuando, o sea, la ayuda humanitaria ya pasaba a, digamos, de castaño oscuro, y yo ya me negué a llevar camiones en esas condiciones, porque la verdad es que mi seguridad ya se veía bastante afectada. Nosotros íbamos a pueblos a llevar agua según teníamos en nuestro planning, por decirte un ejemplo, ¿no? Y según les entregabas el agua te acababan apedreando el camión. O sea, ya era zona hostil, digamos, ya, ¿no? Y más cuando el ejército americano, como veía que nosotros no nos estábamos mojando lo suficiente, ¿no? Que estábamos allí, pues eso, a lo que entre comillas íbamos de ayuda humanitaria y demás, al parecer, según dicen las malas lenguas e informaciones, debieron de coger al segundo del Mostad al-Sadar, que es era además familia suyo, que son, digamos, nuestro enemigo allí, ¿no?
Uh-huh.
Y dijeron que había sido el ejército español. O sea, ellos lo secuestraron y dijeron, han sido los españoles. Entonces, pues ya comenzaron allí todos los problemas y todas las cosas.
Uh-huh.
Yo recuerdo que, también te lo conté, la primera vez que yo hice un disparo allí fue en una rotonda... parece que fue en febrero o así, en una rotonda que nos cerraron con el vehículo. Yo no iba en camión, iba en el blindado y yo empezaba a ir, tira tal, no sé qué, y el conductor no tiraba porque le cerraron entre varios vehículos, ¿no? Pues como en un atasco, digamos, de Madrid.
Sí.
Y el capitán, claro, no quería estar allí porque allí éramos, aparte de ser un blanco fácil, pues estábamos metidos en un follón de gente impresionante, ¿no? Tira, tal, pero es que le voy a dar al coche, tú tira, tal, no sé qué. Y el conductor un poco como asustado, ¿no? Y yo pegué un rafagazo al aire, sin decir nada, y se separaron todos los vehículos y pasamos. Y el capitán me lo dijo, muy bien, tal, no sé qué, pues no se me había ocurrido, tal. Y cuando volví a la base me hicieron firmar un papel de que había hecho 8 disparos, que no había alcanzado a nadie, que fue por seguridad, que no sé qué, que se me repusieran esos 8 cartuchos.
Ajá.
¿Vale? Nosotros teníamos nuestros cargadores, creo que teníamos 150 cartuchos cada uno, y punto. Era lo que había. Y nuestros vehículos blindados tenían su armamento, su munición, y siempre su armamento y su munición, y que no faltara ni que sobrara. O sea, teníamos lo que teníamos. Y luego ya, ya en el momento que empiezan los ataques... Pues cuando necesitabas munición y estabas con un blindado en medio de un pueblo, llamabas y directamente venían los americanos con un Black Hawk, tomaban allí al lado tuyo, te daban la munición que necesitabas y a seguir corriendo, ¿sabes? O sea, era impresionante.
Et qu'on a rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême.
Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance.
Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, mais pas nature. Elle était seule, manque de tendresse.
Y eso a nivel de medios, pues cosas que jamás pensarías que fuera a ver, ¿no? Recuerdo, pero no sé, o sea, en un ataque que tuvimos de estos de morteros de por las noches, ¿no? Ya lo dices así como que me va a salir un poquito, porque hablando de esto del tema de morteros, que quería contároslo. Creo que te lo conté también y te hizo gracia y digo, pues para que se entere también Manolo de esto. Una vez uno de los ataques de morteros me pilló llamando a mi madre por teléfono. ¿Vale? Porque esto sí, no avisa. Entonces, estaba yo allí tan tranquilo. Hicieron en una habitación, pues eso, como un locutorio, ¿no? Allí en la base y teníamos pues unas tarjetas de Telefónica. Las comprabas de 20 euros, tal. Las llamadas salían pues como si llamaras desde España. La verdad es que en ese tema muy bien, siempre. Y uno de los ataques me pilló hablando con mi madre. ¿Qué tal, madre? Tal, no sé qué. Y de repente oí la salida del mortero. Porque ya tienes el oído tan, tan agudizado, ¿no? En ese sentido, que oí la salida del mortero y el ¡fum! ¿No? Y según lo oí, digo ¡fum! A ver ahora qué le digo yo a mi madre, ¿no? Porque además justo acababa de cogerme el teléfono. Y digo, a ver ahora qué le digo yo a mi madre. Y empiezo a oír el boom, ¿no? Y mi madre, ¿qué está pasando? Digo, nada, el compañero de al lado que ha cerrado la puerta muy fuerte, tal. ¡Pum! Otra vez, ¿no? Y yo allí, oye, mamá, que mira, que hoy me ha venido muy tarde, tal, no sé qué. Y a esto, ¡pum, pum, pum, pum! ¿No? Y... ¿qué? No, no, ahí está pasando algo, ahí está pasando algo. No, mamá, que son los compañeros, mira, que es que hemos llegado todos muy tarde, nos tenemos que ir. Claro, aparte de eso, claro, en el momento que empezaron a oír los morteros y los compañeros estaban ahí en el locutorio, todos salieron corriendo, echando mistos a los claro. sitios que teníamos más fortificados para protegerse, ¿no? Y yo allí, y mi madre, no, 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 y pasará algo, y tal, y yo, mamá, que no puedo hablar más, que me tengo que ir a la cama, que mañana salgo a tal hora. Uy, hijo, es que me estás dejando tal. Y tú allí hablando con tu madre, ¿no? Lloviéndote morteros en la base para no levantar sospechas ni que lo pasara mal, ¿no? La mujer, estás a tantos kilómetros.
Claro, claro.
Así que, pues eso, en el tema este de morteros, pues una vez de los que nos atacan, pues justo nos pilló a nosotros que estábamos cerca de los vehículos. O que acabábamos de llegar de misión, algo así, y estábamos todavía en los vehículos. Y dijo mi capitán, pues vamos a darnos una vuelta, que creo que están disparándonos desde el palmeral, ¿no? Que había un palmeral, una zona al lado de un río, impresionante, lleno de palmeras. Creo que nos están disparando desde allí, vamos a darnos una vuelta. Salimos y nosotros teníamos enlace con el ejército americano, ¿no? Para muchas operaciones y muchas cosas. Y acabábamos de llegar... Con un equipo que lo llamaban Anglico, que era una pasada, ¿no? Era lo que digamos el apoyo más grande que teníamos nosotros allí, que era un vehículo o dos vehículos que además siempre salían con nosotros, con caballería, y que el ejército americano nos prometía que tenía un ataque de un caza con una bomba de las libras que nosotros quisiéramos en menos de 5 minutos en las coordenadas que quisiéramos. O sea, tú decías, eso es imposible, ¿no? En lo que un caza despega, carga la bomba que tú quieres y todo eso, pues sí, o sea, lo teníamos. O sea, tenían montada una red a una cierta altura que era inapreciable para nosotros y iban cruzándose unos aviones con otros, y tenían montada esa red para dar un apoyo de fuego en menos de 5 minutos.
Oh.
De lo que quisiéramos.
¿Cómo comunicabais con ellos? ¿Qué medios se emplean para comunicarse?
A través de este equipo. Nosotros teníamos enlace con este equipo y teníamos una frecuencia aparte con este equipo. Y este equipo hablaba con lo que es su ejército, ¿no? Tú les escuchabas desde tu frecuencia, pero ellos tenían otros subtonos y otras cosas que a nosotros nuestra conversación no les entraba, pero les entraba las que tenían ellos. Entonces ellos, tú les oías ahí, no sé cuántos, Roger, tal, no sé qué. Bueno, o sea, era impresionante. Tú, según lo oías, ya se te ponían los pelos de punta, ¿no? Cada vez que... Y oías a los cazas que veías que era voz de esta de... como las películas, ¿no? Y tú decías, hostia, yo estoy aquí, macho, ¿sabes? Con los cascos puestos escuchando esto, ¿no? Ajá. Y también te aseguraban de que te mandaban un... los helicópteros de mayor potencia que tenían ellos los americanos eran los Apache, de mayor potencia de fuego. Y también te aseguraban que en menos de 15 minutos te ponían 3, 4, 5, los que quisieras Apaches en la zona que tú quisieras. Pero, o sea, nosotros nos recorrimos Irak desde Bagdad hasta el sur entero y jamás vimos una base en la que hubiera Apaches. O sea, es impresionante, ¿sabes? Tú no sabes nada de ellos, no... O sea, era impresionante. Entonces, en el tema este que os decía del ataque de morteros, este equipo anglico, les vemos que empiezan a hablar con el ejército. Y tú, por lo que les oías, te decían pues eso, que estaban atacándonos, ¿no? Se incluían ellos en ese ataque, que estaban atacándonos y que el capitán de caballería se pensaba que sería desde tal zona. Y el equipo contestó de que había habido un ataque hace poco cerca y que nos mandaban ahora mismo un avión. Yo digo, buah, se va a preparar aquí un cisco en el pueblo, ajá, ¿sabes? Por cuatro morteros que te están tirando, ¿sabes? Y no. Tú lo que vas oyendo a través de la radio, lo que vas entendiendo desde tu inglés, ¿no? El caso es que el avión que nos estaban mandando era un avión monohélice, enorme, y que lo primero que nos dijeron era que pusiéramos nuestros sistemas visuales nocturnos, que les pusiéramos mirando hacia arriba. O sea, okay. Yo tenía un fusil, un LV, ¿no? Con un visor nocturno y demás, porque como iba a escoltar el capitán, uno por vehículo tenía que llevar... Además, soy tirador de primera, de fusil y de pistola, y por eso también el capitán quería que fuera con él. Y llevaba pues un fusil, digamos, un poco más de francotirador que lo que llevaba el resto, ¿no? Entonces, yo tenía medios nocturnos, mi capitán ya tenía medios nocturnos, y nos dice el equipo que pongamos nuestros medios nocturnos mirando hacia arriba.
Uh-huh.
Nosotros ponemos nuestros medios nocturnos mirando hacia arriba y nos dice el equipo, ¿habéis visto el avión ya pasar y tal? Dijimos, no. Dice, vale, pues ya os ha localizado y os están disparando desde las coordenadas, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y según íbamos nosotros andando, nos decían, en la siguiente girad a la derecha. O sea, como el tontón. En la siguiente girad a la izquierda. El vehículo es una pick-up de color blanco con una raya roja, no sé qué, no sé cuánto. Y el avión había pasado una vez. O sea, no es que hubiera estuviera diciendo... El avión había fijado a la furgoneta por calor, por lo que fuera. La había fijado. Y por los medios que tenían los americanos, sabían por dónde iba. O sea, va entre el palmeral. Vosotros seguid recto. En la siguiente calle meteros a la derecha. ¡Pum! Nos metías a la derecha. O sea, impresionante. Yo en esa noche no pude dormir. Yo decía, madre mía, ¿será verdad lo de la película esta que nos estarán viendo desde arriba? ¿No? Viendo nuestros movimientos, lo que hacemos. O sea, yo ese día me quedé flipado. Flipado. Y dijeron...
Todo esto con tecnología de hace 8 años. O sea, ahora
con tecnología de hace 8 años. Que pasó un avión por encima del pueblo, reconoció el pueblo, nos fijó a nosotros y fijó desde donde nos estaban disparando y nos llevó hasta la casa de los que nos estaban disparando.
Impresionante. O sea, el tom-tom que llevan ellos no equivoca el número de la calle, ¿no?
No. O sea, nos llevó hasta la casa y dijeron, esa furgoneta, esa es. Y llegamos a la puerta de casa y nos les llevamos detenidos. Pero, o sea, yo me quedé, o sea, os lo juro, cuando llegué a la base se me saltaban las lágrimas de decir, pero, o sea, lo que he vivido hoy me ha parecido impresionante. O sea, no sé, no había palabras, ¿no? Yo sí que sé que operaciones especiales nuestras tenían medios no de ese tipo, ¿no? Pero tenían capturas por satélite bastante actualizadas, cuando iban a entrar a algún sitio a detener a algún tío de estos gordos, les pasaban información casi instantánea vía satélite, pero no tanto como en la película, ¿no? De que vayas viendo gente ni que vayas pero, o sea, información bastante, bastante completa, pero lo de esa noche, que pasó un avión. Nos dijeron, no, ha pasado una vez. Y tú estabas flipando. O sea, te decían, ya han fijado vuestros vehículos, han fijado el otro vehículo, y como tienen un plano de lo que hay, pues ya saben por dónde tienes que ir y dónde no tienes que ir.
Impresionante.
O sea, impresionante.
¿Y medios informáticos llevabais vosotros o los americanos? ¿Has visto algo especial? ¿Algún portátil resistente a estas condiciones? O...
medios informáticos llevaban... había una red interna, se llamaba Simacet, ¿vale? Uh-huh. Que era una red completamente segura, era totalmente, bueno, totalmente, no sé si Anonymous, si se pusiera ello, ¿no?
Uh-huh.
Y iba todo con unos portátiles, creo que eran Toshiba, de unas 13 pulgadas más o menos, y esos portátiles directamente eran ya como si fuera un maletín,
uh-huh.
¿Vale? Y sufrían... golpes, sufrían... el nuestro estaba en la oficina y el capitán nada más lo sacaba cuando íbamos a Nayaf, que allí había conexión o lo que hubiera, por si acaso. Y ahí en ese ordenador, con unas claves especiales que cambiaban cada... No sé si cada hora tenían una clave o algo así, con esas claves pues ibas entrando, ibas viendo pues todos los ataques que iban pasando a todas las tropas, todo, o sea, todo, en tiempo real... todo lo que estaba pasando allí a nuestra división. Entonces, y en eso en esos ordenadores te alertaban de cuándo tenías que entrar, de cuándo tenías que ir, los códigos radio que tenías que usar, las frecuencias de radio, todo bastante bien protegido. Estaba bastante bien. Y luego, pues nada, a nivel ya, digamos, ocio, ¿no? En la oficina del escuadrón, que os digo que era un contenedor, tenías un... pues eso, en el ordenador donde os digo que nos mandaba por correo electrónico las incidencias del día anterior, donde te mandaban los servicios para el día siguiente, los problemas que habías tenido, si necesitabas agua, tú lo solicitabas todo vía correo electrónico. Pues en esos ordenadores tenían un común, ¿no? Donde tenían un montón de películas. Para que la gente, si querías directamente, tú te cogías esa película y luego pues... las llevabas a los televisores que teníamos con un DVD o con lo que fuera y las pinchabas allí pues para nuestro tiempo de ocio, ¿no?
De ocio, ¿no?
Sí, y luego teníamos lo que es en la base para los españoles un sitio donde teníamos internet. Tú tenías que tenías me parece que 45 minutos máximo. Llevamos ya nosotros más de una hora y cuarto hablando, ¿no? y era 45 minutos máximo para que tú vieras tus correos, enlazaras con tu gente, mandaras lo que necesitaras, ¿no? Y nada, pues tú te apuntabas ahí, cuando te tocaba, se levantaba uno, se sentaba otro y así. La conexión lentísima.
Ajá.
Lentísima.
¿Y eso cómo iba? ¿Por satélite o cómo era?
Creo que sí, que iba por satélite. Pero no sé si sería del mismo satélite que moverían otras conexiones y lo tendrían capado, pero... O sea, una llamada por Skype era imposible. Incluso conversaciones por Messenger eran muy complicadas. Muy complicadas. Y cuando nosotros a mitad más o menos de misión, como os digo, estábamos en un corralito, ¿no? Que era una forma de U así, que estábamos todos apiñados. Y justo casi en las afueras de la base había unos edificios que nadie quería. Porque era, digamos, lo más inseguro, ¿no? Y lo que más cerca estaba de las zonas donde nos disparaban y todo eso. Entonces, el capitán dijo que si nos daban esos edificios, se los dieron, porque estaban deshabitados totalmente, nadie se atrevía a ir allí. Y nosotros empezamos a acondicionar una parte de los edificios y los americanos, al ver que estábamos acondicionando esos edificios, nosotros teníamos allí en base España, había también unos 100 más o menos americanos que eran del Army, excepto los que estaban con nosotros, que eran infantería de marina, ¿no? Y claro, en las instalaciones nuestras de internet y todo eso no les dejaban entrar y ellos querían también su internet y sus cosas. Pues ellos, en una de las habitaciones que empezaron a acondicionar, pues también llamaron a quien fuera. Aparecieron allí con HPs nuevos a estrenar. Montaron allí 10 o 15, pero había un problema. Bueno, el internet no era un problema. Tiraron un cable, una antena, satélite y arreando, ¿no? Pero no tenían electricidad. Ese era el problema. Estábamos más alejados de la base y no había electricidad. Y nosotros teníamos un grupo allí electrógeno bastante, bastante potente para dar alimentación a nuestra zona. Y luego teníamos uno de reserva, más pequeñito, pues por si acaso ese se rompiera, pues poder enchufar ese otro de reserva y funcionar con él. Pues también como anécdota, ¿no? Conseguimos hablar con ellos. Ellos nos dejaban sus medios informáticos y nosotros les dábamos la electricidad. Entonces, ahí sí que iba rápido. O sea, era impresionante. Ahí, vamos, bajarte una película era, pues eso, como con la fibra óptica de ahora, ¿no? Era impresionante, ¿eh? De verdad. Nosotros nos quedamos asustados. Y uno de los días, cuando además íbamos el Brigada y yo, que el Brigada es el que se encargaba de todo eso, ¿no? Es el que se encarga de todo el tema logístico y todo eso. Y fuimos los dos, a hablar con nuestras familias, ¿no? O a intercambiar correos o lo que sea. Y cuando llegamos allí estaba entero ocupado. Y dijimos, bueno, pues nada, esperamos un poco y tal. Y sigue ocupado, y sigue ocupado, y sigue ocupado. Y ya hablamos con el que estaba encargado de esa sala y se lo dijimos. Y, no, vosotros, los españoles, no, españoles, no, españoles. ¿Cómo que españoles no? Mi brigada extremeño, ¿no? ¿Cómo que españoles no? Y le dice el brigada con todo su acento. Dice, or fuck everybody or the beach to the river. Pero como os lo cuento, ¿sabes? Y salió fuera, tiró del enchufe que estaba enganchado en nuestro grupo electrógeno, claro, y todos los ordenadores abajo. Y claro, ya salieron ellos, no, lo que queráis, venga, pasad, tal, no sé qué. Bueno, ahora sí, ¿sabes? O sea, la verdad es que fue muy... Los americanos ya no nos lo decían. Crazy, no sé qué, ¿sabes? Ese tío está loco, ¿no? Nos ha quedado aquí sin ordenadores y dice que aquí os follamos todos o la puta al río. Nos quedamos un poco...
Os ha enseñado un refrán.
Sí. Ya saben algo más.
Medios personales, en aquel entonces no tenías iPhone todavía.
No.
No existía todavía, Felipe. Ya. Faltaban un par de años.
Un par de años, sí.
No, iPhone no. Sí que había portátiles, pero claro, los portátiles allí los usábamos para escuchar música. Porque el tema de enchufártele o de engancharlo a algún lado o lo que sea era imposible. Era imposible. Uh-huh. Yo compré, fijaros, compré una unidad externa de grabadora de CD y DVD. Que lo tenían allí dentro de las bases, sobre todo en las americanas, lo que os digo, había unos PX que vendían un montón de cosas y a nivel tecnológico. Y también, yo qué sé, querías unas gafas Oakley. Y esas gafas en España sabemos que andan sobre 200 euros, ¿no? Aproximadamente, pues allí por $80, algo así, pues tenías ese tipo de gafas. O linternas más light, cosas así que sabes que aquí son muy caras y que allí los tenían tirados de precio. De hecho, yo mandé una caja llena de linternas más light para casa. Mi padre decía, uy, estas linternas, ¿de dónde las habrás comprado, hijo? Digo, pues si te lo dijera, ¿dónde las he comprado? Y luego también tenían PX los moros, los árabes, uh-huh. Y tenían cosas tecnológicas que yo me compré, por ejemplo, lo que os digo, una unidad por USB, además por USB solo, que no necesitaba alimentación, que yo decía, ¿esto? ¿Sabes? Porque los ordenadores de allí ninguno tenía DVD, todo iban por USBs de 128 megas o de 256, que era la tecnología punta en esa época, ¿no? Y claro, yo casi toda la... nosotros, cada vez que venía una patrulla, se llevaban cámaras de fotografía que teníamos allí en el escuadrón, cada vez que llegaba descargábamos las fotos allí. Yo quería traerme esas fotos. Uh-huh. O sea, y no había manera de sacar las fotos. Yo dije, pues yo compro una unidad de estas y me traigo todo lo que haya. Y compré eso. Compré una cámara de vídeo que han llegado a España. A los 4 o 5 años empezaron a ver a España. Era muy, muy, muy compacta. Grababa ya en tarjeta SD. Uh-huh. La verdad es que la calidad que te daba era en VGA. Pero era muy pequeñita, ¿sabes? Tenía, pues eso, la óptica que tenía pues no era muy buena, pero también te grababa te grababa audios, o sea, y la compré. Pues yo sé que, por lo que estuve mirando ahí en internet y eso, que de momento solo las tenían en China y no sé qué, y que andaban sobre $300 o algo así. Yo me acuerdo que la compré por $120 o una cosa así, y yo decía, joder. Y cosas de altavoces y cosas de esas, pues eso. Por a lo mejor $5 tenías un equipo 2.1 bastante bueno con amplificado para engancharlo al portátil, ¿no? Y estar escuchando música. Había bastantes cosas. Todo así, digamos, deal stream, ¿no? Pero había un montón de cosas que podías adquirir allí y además podías verlas, tocarlas. O sea, bastante bien, sí, había un montón de cosas.
¿Y te pudiste llevar todo esto a casa cuando saliste de ahí?
Lo iba mandando poco a poco.
Ah, poco a poco.
Sí, lo iba mandando poco a poco. Compré también los típicos recuerdos, ¿no? De cachimbas, ¿no? Que compré en Babil, billetes de allí, con todavía circulaba. Justo cuando estuvimos allí me parece que lo retiraron, con la cara de Saddam Hussein, ¿no? En los billetes. Uh-huh. Pues me traje bastante moneda de eso porque a mi padre le gusta coleccionar sellos y monedas y eso, pues a la gente me valía nada, ¿no? A lo mejor por $5 te daban un montón de dinars, ¿no? De dinares. Y iba mandando cosas. Pues que a poco podías mandar cosas, pues ibas mandando pues, lo que ibas comprando poco a poco para acá. Y luego, claro, iba, oye, papá, que acércate a Valladolid a recogerlo. Tal. Y le tocaba ir a por ello. Il préparait déjà son crochet, un grand bouquet de fleurs parfumées. Charles rejoignant sa causette, passa sur les terres du père Kazan. Pris pour un bien de voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Et le liquida froidement. Elle était belle, elle était jeune, mais plus hier. Elle était morte. Et quand sales de ahí, entonces, Javi, en marzo no, en marzo digamos se toma la decisión del regreso de las tropas, ¿no? ¿O sí.
¿Cuándo?
En marzo, pues después del 11M fue al día siguiente las elecciones, ¿no?
¿Sí?
Votamos allí, como anécdota también, votamos allí, prepararon allí una urna y nuestro voto voló en helicóptero.
Ajá.
Sí, un helicóptero directamente desde Irak, voló hasta... me parece que paró en Italia, allí a repostar o lo que tuviera que hacer, y luego ya voló hasta España con nuestros votos. Uh-huh. Y nada, votamos allí y al poco pues, de las elecciones ya conocimos de que se iba a empezar a retirar las tropas. Ya se estaba preparando el siguiente relevo, que era el tercero, que volvía a venir de Valencia.
Uh-huh.
Y nada, se supone que el último relevo ya venía a recoger, que no iban a estar ni 4 meses, ni 5, ni 6, ni nada, que iban a recoger todo lo que nosotros habíamos montado,
uh-huh.
O sea, todo lo que habíamos limpiado, todo lo que habíamos hecho, pintado, todo lo que habíamos eso, pues al final no valía para nada. Y yo volé el día 16 de abril. Volé para España, sí. El viaje, muy distinto al de ida.
Al de ida, ¿no?
Sí. Fuimos en autobuses también, fuimos también escoltados, pero incluso antes de salir de la base, los americanos del Army ya nos tiraron huevos y nos llamaban cobardes.
No me digas.
Sí.
Ajá.
Sí, porque digamos que era una retirada que
claro.
De los que estábamos allí nadie quería porque ya estaba, digamos, mucho del trabajo que se necesitaba allí hecho y la verdad pues que sentó bastante mal. Uh-huh. Allí a nivel interno, bastante mal. Yo no entro en tema político de si armas de destrucción masiva, si sí, si no. Allí se encontraron muchísimas cosas, muchísimas. Uh-huh. Y no sé si nos teníamos que haber quedado o no. Yo particularmente me hubiera quedado,
uh-huh.
Particularmente, primero desde mi punto de vista personal, particularmente me hubiera quedado porque sé que hubieran aparecido muchas más cosas. Allí se encontraron cazas enterrados en el desierto.
Uh-huh.
O sea, cazas, o sea, aviones del ejército de San Hussein que los habían enterrado. Allí había excavadoras que los enterraban, carros de combate, de todo.
Uh-huh.
O sea, había de todo. Y no era el hecho de buscar una aguja en el pajar ni nada de eso, pero no sé, a nivel político, sí. Si yo mañana te vendo una caja de JB y al cuarto de hora te digo que me dejes tu caja de JB y tú dices que no la tienes, pues yo puedo pensar que me mientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. Pues eso, ya no entro a valorar temas políticos, pero la salida de allí fue bastante, bastante mala. Muy mala. A nivel particular, la verdad es que fue un chasco, pero impresionante.
¿Y cuando llegas aquí, a la realidad de aquí, te cuesta adaptarte ya de vuelta o cómo es eso?
No, antes de salir de allí, quería contaros, porque os dije que cuando salimos de Kuwait hacia Irak era de noche, ¿no? Uh-huh. Pues en la vuelta nos pilló saliendo de noche en Diwaniya y cuando llegábamos por allí era de día. Y una de las cosas que más me impactó fue, bueno, en el momento que entramos en Kuwait, pues como era una zona ya en la que no había ningún tipo de peligro, pues lo primero, descargar nuestras armas, ya no llevábamos el arma con los cartuchos puestos, ya, claro. ¿Sabes? Era otro tipo ya de, pues una relajación, ¿no? Y entras en un país pues que no estás en conflicto con él y que tampoco tienes por qué estar armado en ese país sin ningún tipo de motivo. Pero una de las cosas que de verdad que yo flipé fue pues entrar, ¿no? Seguir viendo desierto, 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 y de repente ver unos aspersores. ¿Sabes? Yo miré por la ventana y me dicen los compañeros, ahí hay unos aspersores y están funcionando. Yo digo, imposible. Ya nosotros estábamos todos como flipando, ¿no? Pues los aspersores eran de un campo de golf.
Ah.
O sea, imaginaros la película, ¿no? El flashback, ¿no? Que vienes ahí con toda tu modorra del viaje, con pena o no pena, ¿no? De irte de allí de esa manera y que entras en otro país desértico, que de repente te encuentras un campo de golf. Y ya no
en
uno.
En medio de la nada, ¿no?
Y ya no uno, varios, en medio de la nada. O sea, impresionante, con su agua y su todo. Yo estaba de verdad alucinando. Yo decía, esto no puede ser, no sé si estamos soñando. Sí. Y ya en el aeropuerto flipamos con porque también nos pilló allí de noche y flipamos con los aviones particulares, ¿no? En Kuwait. Llegaban los aviones estos, los avioncitos estos pequeños, ¿no? Los que son de, pues eso, particulares, de empresarios y demás. Y directamente los aviones tomaban dentro de unos hangares que encima de ese hangar tenían montada una casa, una cacho de mansión que flipas. Es como si yo, ¿sí? Yo entro en mi chalet, ¿no? Con el coche, lo aparco y me subo a casa a ducharme. Pues esto será en el aeropuerto mismo.
¡Qué bueno!
Unas cacho de mansiones, pero impresionantes. O sea, tú decías, yo no sé en qué parte del planeta estoy, que estoy alucinando, ¿no? Y nada, y el viaje de vuelta muy pesado, la verdad es que mucho más que el de ida, ya se nos hizo bastante pesado. Y nada, tomamos en Talavera, sí, en Badajoz, y nada, y luego pues con los autobuses pues nos fueron trasladando hasta, a nosotros nos trasladaron hasta la base de Valladolid, y luego tuvimos que volver otra vez a Talavera a un acto que hubo de Zapatero, que fue allí a tomar posesión del cargo y a saludarnos cuando llegamos. Uh-huh. Y nada más, y ya pues vacaciones. Uh-huh. Así que nada, acostumbrarte a la vida de aquí. Pues la verdad es que hubo muchísima gente que hizo su vida en la base, ¿no? Pues ya os digo que de los 1.200 o casi 1.300 que estábamos allí del ejército español en esa base solo, solo podíamos salir, no llegaba a 300. Entonces, el resto había estado 5 meses sin salir de 4 paredes, ajá, digamos.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, o sea, al llegar a España para ellos, bajarse del avión y besar el suelo como el Papa era lo mínimo que podían hacer, ¿sabes? Ya huele a España, ya, aquí ya huele a España. Sí. Y nada, muchísimas medidas de seguridad en el aeropuerto, está claro. Nosotros allí revisamos un montón de armamento, un montón de cosas que tú en un avión te lo podías traer perfectamente desde el aeropuerto de Kuwait, porque aunque fuera un aeropuerto civil, las medidas eran militares y bueno, digamos que pasaban un poco de lo que es la seguridad en ese sentido. Pero cuando llegamos a España, nos bajaron a todos del avión, nos montaron en un autobús, nos llevaron a una zona de rayos a examinar todo nuestro bolso de mano, ¿no? Estuvieron también, mientras nosotros estábamos ahí, yo miré por una de las ventanas y mientras eso habían subido en los autobuses donde estábamos perros, se habían subido 8 o 10 tíos, estaban mirando todos los asientos, todas las cosas, ¿sabes? Por si acaso hubiera traído a alguien algo que no tenía que traer, ¿sabes? Y nada más, luego pues, regresamos a base, allí en la base ya a mí ya me estaba esperando la familia y pues eso. Mi padre flipó cuando me vio, ¿no? Dice, pero si te has quedado en nada. Digo, pues sí, es lo que ha tenido este viaje.
¿Y esos lo más... 20 y tantos kilos que tardaste mucho en recuperarlos?
Muy poco, macho, muy poco.
¿Sí?
A base de hamburguesas de estas que nos gustan a ti y a mí, esto se coge rápido. No,
desempeña en cuestión de un par de semanas, aquí lo prácticamente por día.
Más o menos en dos meses y pico ya volví. No cogí tantos, la verdad. Cogí, no sé si fueron 12 o así. Pero sí. La verdad es que se recupera rápido. En el momento que llegas a casa y comes unos huevos fritos con chorizo. Que cosas de esas que dices, joder, yo esto no lo voy a echar de menos en la vida, ¿no? Pero que, o sea, lo que aunque solo sea eso, unos huevos fritos con chorizo... me hicieron una entrevista de un periódico de Castilla y León, el norte de Castilla, y era lo que me decían. Dice, ¿cuál es lo que más echas de menos? Digo, llegar a casa y comerme unos huevos fritos con chorizo de mi madre. Digo, decían, joder, pues no, otra cosa, no sé, ¿no? Digo, no, eso. Digo, eso. Y toda la gente que me mandaba correos y eso, te estamos preparando huevos fritos en el pueblo, tal. ¿Sabes? De bienvenida, huevos fritos con chorizo para todos. O sea... La verdad es que muy bien, muy bien. Y me hicieron también una entrevista de Radio Nacional de España. Una ¿sí? entrevista que no fue una entrevista, ¿no? Me hicieron un poco encerrona, como tú ahora. Me hicieron un poco encerrona porque me dijeron, no, te van a entrevistar, tal, no sé qué. Claro, antes de una entrevista tenías que pasar el corte del comandante que se encargaba de todo ese tema
claro.
De la entrevista. No puedes decir esto, no puedes decir lo otro. No hemos disparado, no hemos hecho, no hemos tal.
Claro, claro.
Yo allí flipando, ¿no? Y cuando de repente pues estaba hablando con la persona, ¿no? De Radio Nacional de España, y de repente tenemos al otro lado del teléfono a tu padre. Digo, ¿mi padre? Digo, ¿qué hace mi padre? ¿Sabes? Fue un choque así un poco, ¿no? Que no te lo esperas y la verdad es que muy bien.
Muy bien. ¿Te quedas con esta experiencia? ¿La borras o para nada?
No, me quedo con ella y como te he dicho, estoy pasando todo el soporte informático que tengo, lo estoy pasando como copia de seguridad al NAS. Y de vez en cuando mi mujer lo dice, ¿qué? ¿Ya estás otra vez viendo fotos y viendo cosas? Pues la verdad es que sí, de vez en cuando... Bueno, no.
Nos mandarás alguna, ¿no?
Sí, las que queráis.
Vale, mándanos alguna y así publicamos alguna, si te parece bien, vamos.
Sí. Ningún problema. Ahora no hay ningún tipo de filtro ni ningún tipo de nada.
Vale.
Las que queráis, yo te las comparto y las que queráis las colgáis. O sea, sin problema.
Perfecto. ¿Qué te ha parecido, Manolo? ¿Te mentí con la historia o te ha parecido
bien? No me he mentido. O sea, Filip me dijo, dice, verás, o sea, Javi tiene que contar un montón de cosas y dice, ya verás. Dice, tenemos que tirarle de la lengua como sea y al final ha sido así.
Sí, la verdad es que
bueno, un placer. Chicos, llevamos ya casi 2 horas. Javi, supongo, intuyo que trabajas mañana pronto, ¿no?
Sí. Pues nada. Trabajo mañana a las 7, tengo que estar allí, pero bueno, no es muy tarde y además se me ha pasado volado, ¿eh?
La verdad es que ha pasado muy rápido. Placer.
Pues esto saldrá muy rápido, Filip, esto saldrá muy rápido, Javi, y no sé si en esta semana podremos montarlo, editarlo y subirlo. Y nada, muchas gracias. O sea, yo encantado de que me cuenten historia, de que alguien que ha estado en sitios como ese cuenten una experiencia vital, que de esas experiencias que te cambian y que te marcan para siempre. Y no sé, el hecho de que digas que volvería a un sitio como ese, pues yo creo que es una experiencia que merece la pena.
Sí,
tiene un sentido.
La verdad es que sí, ¿eh? No sé si el hecho de volver, ¿no? Y ahora que lo ves desde otra... que yo, por ejemplo, no me hubiera vuelto en esas condiciones, ¿no? Es lo que más así... yo ahora ya con familia y con tu peque y eso, a lo mejor te planteas las cosas de otra manera, ¿no? O las ves desde otro punto de vista un poco más adulto, más, no sé, o menos loco, ¿no? Entre comillas. Y ya os digo, allí se han pasado situaciones que daría para muchos y charlas que serían bastante comprometidas.
Sí.
Y que eso con un cafetito podemos hablarlo otro día. Y se han dado un montón de cosas y vamos, Filip sabe muchas de ellas. Porque
sí. Yo he respetado aquí algunas de las que me has contado, que me han alucinado. Y Manolo, el día que subas hasta Madrid, organizamos algo para compartir esto, porque realmente es una experiencia vital impresionante, o sea...
Bueno, la que sepáis que además de un café me debéis una hamburguesa, o sea, el café ni que leche. Yo lo que quiero son esas hamburguesas de brontosaurio que os coméis, que hay unas fotos por ahí terribles de grandes.
Sí, la verdad, bueno, que pues... tenemos la suerte de haber hecho un grupito muy, muy majo, muy compenetrado y que nos llevamos genial y cada mes y pico, tú lo sabes, que estamos ahí... Haciendo esas quedadas y esas cenas en las que casi más que cena compartimos también nuestras cosas, que también daría para muchos podcasts, ¿verdad, Filip?
Sí, desde luego.
Y...
La verdad que un grupo estupendo. Así que cuando queráis, Gemma y tú, a ver si os apuntáis. Manolo.
No, sabéis que nosotros nos apuntamos a cualquier evento al que podamos asistir. Así que nada, contar con nosotros para esos cafés, para esa hamburguesa. Y nada, tío, un abrazo y hasta otra.
Bueno, Javi, muchísimas gracias.
Pues nada, Filip, venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, Javi, un abrazo, muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré.
En icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.